XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 938 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de noviembre del año 2021. En este programa trataremos de poner en perspectiva y comentar algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer esta semana pasada. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos del público que nos hacen el favor de acompañarnos una vez más en un programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores a bordo de Radio DEM en los controles, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se aseguran de que la transmisión de este programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m., a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo en minúsculas, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en estas. Son 4, una para cada estación del año. No se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa de hoy?
Pedro, esta tarde vamos a platicar sobre 2 noticias, como prácticamente, bueno, 2 y media, porque aprendí, en realidad son 2 noticias sobre el mismo tema. El tema es el sistema de Alpha Centauri y de Próxima Centauri, que son las estrellas, el grupo de estrellas más cercano a nosotros, en particular sobre la búsqueda de planetas habitables en esas estrellas. Y el segundo tema va a ser sobre una roca que está orbitando alrededor, merodeando, no alrededor en el sentido de que le dé la vuelta, sino en la zona cercana a la Tierra, y que se piensa que puede ser originaria de nuestra propia Luna. Ahorita vamos a darles los detalles.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
¡Hola, amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 23 al 30 de noviembre de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna asomarse cada vez más tarde en la noche, y siempre es así cuando su fase es menguante. Cruzará las constelaciones de Géminis, Cáncer y Leo, ingresando después a Virgo. Mitológicamente, los gemelos, Géminis, no son gemelos, son medios hermanos, pues mientras que comparten la misma mamá, llamada Leda, el papá de Pólux es nadie menos que Zeus, el dios supremo del Olimpo, mientras que el padre de Castor es un simple ser humano. Cáncer es el cangrejo que Hera mandó a pellizcar los talones de Hércules y que terminó aplastado de un pisotón. Leo representa al león de Nemea, un león extraterrestre que bajó de la luna y fue un terror en la ciudad de Corinto, hasta que Hércules lo estranguló con sus propias manos. Y Virgo es una mujer que se identifica con muchas diosas, incluyendo a Astrea, la diosa de la justicia. Los planetas más brillantes del sistema solar son ahora Venus, Júpiter y Saturno. Estos se verán temprano al anochecer. Desde antes de las 6 de la tarde y en pleno día, a plena luz del sol, Venus aparecerá ya teniendo como fondo a las estrellas de Sagitarios, aunque éstas se verán ya que anochezca. Es sobresaliente Venus a simple vista y muy brillante. Cualquier telescopio revelará que el lucero de la tarde está en fase y parece una rebanada de melón. Cuando Galileo vio estas fases en el planeta hermano, comprendió que era porque Venus orbitaba alrededor del Sol. Los otros dos planetas que podemos encontrar fácilmente al anochecer son Júpiter y Saturno en la constelación de Capricornus. Si trazamos una línea imaginaria desde donde se ocultó el Sol y la pasamos por Venus, nos conducirá directamente a los dos planetas gigantes y gaseosos. El más tímido es Saturno, pero en el telescopio es el más vistoso. A ambos planetas, Júpiter y Saturno, le podremos ver varias lunas, incluso con telescopios pequeños, pero a Saturno, además, le veremos sus anillos. Y para los que madrugan, poco después de las 6 de la mañana, veremos a Marte asomándose con las estrellas de Libra detrás del planeta rojo. Este planeta se verá pequeño, tímido y distante, y pues sí, está muy lejos, detrás del Sol, en el extremo opuesto del sistema solar, a casi 380 millones de kilómetros de la Tierra. Ya dentro de un año, en diciembre de 2022, lo tendremos mucho, mucho más cerca y también mucho más vistoso. El miércoles 24 de noviembre en la madrugada, a la 1 de la mañana, veremos a la luna que parece alinearse con las dos estrellas más brillantes de Géminis, que son Castor y Pólux. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Pólux acontecerá el 24 de noviembre a las 3:22 horas, con una separación angular aparente de 2.8 grados. El mismo miércoles 24 de noviembre, pero ya tarde, antes de la medianoche, veremos a la luna asomarse sobre el horizonte este, acompañando cercanamente, en apariencia, al cúmulo estelar más vistoso y grande en la constelación de Cáncer. Conocido como el Enjambre, este grupo de estrellas parece modesto cuando lo vemos con binoculares o telescopio, pero los astrónomos han contado más de 350 estrellas que lo conforman. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 25 de noviembre a las 4:32 horas, con una separación angular aparente de 3.6 grados. El sábado 27 de noviembre a las 6:28 de la mañana, la Luna se encontrará en fase de cuarto menguante. A esa hora la veremos alta en el cielo y nos acompañará el resto de la mañana. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la Luna acontecerá el 27 de noviembre a las 12:28 horas. El domingo 28 de noviembre, el planeta Mercurio estará en conjunción superior. Eso significa que estará exactamente detrás del Sol, invisible para nosotros los terrícolas. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 29 de noviembre a las 4:35 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, esperemos que todo el mundo haya observado el eclipse lunar de la semana pasada, o el viernes en la madrugada. Aquí a mí me tocó nublado, ¿a ti, Edgar?
A mí me tocaron mejores condiciones. En realidad el eclipse, lo que me llamó la atención más bien fue la cantidad de humedad que había en el cielo, porque las estrellas que yo veía, la magnitud límite era muy baja, con decirte que hasta Canopus costaba trabajo reconocerla con el fondo de las estrellas, y eso me llamó mucho la atención. El año pasado no estuvo así, me llamó casi más la atención eso que el eclipse.
Que el eclipse, no, aquí completamente nublado hasta el suelo con neblina, y el siguiente día estuvo completamente despejado y muy bonito.
Suele suceder,
pero bueno, vi varias fotos en el internet. Pero bueno, vamos a entrar al tema.
Entonces, pues sí, Pedro.
Pues sí, la primera noticia es acerca de la estrella Próxima Centauri, y pues es una mala noticia. Parece que no tiene exoplanetas, por lo menos que transitan, según el telescopio espacial TESS. Sí tiene un exoplaneta, pero no transita. Eso es, hay que decirlo claro. El título de la publicación es: no hay tránsitos de planetas de Próxima Centauri en los datos de alta cadencia de TESS. TESS, recordaremos que es el Transiting Exoplanet Survey Satellite. Es un satélite que está observando diferentes zonas del cielo por varios días a la vez, casi un mes, y está buscando por variaciones que, en las estrellas, que puedan ser causadas por planetas que transitan. Entonces, utilizaron este telescopio en particular para hacer esto. La revista es Frontiers in Astronomy and Space Sciences, que es una que leo poco, pero en el Archive se puede encontrar también gratuitamente el artículo. Salió este 26 de octubre del 21, ya lleva un poquito de tiempo. Los autores son Emily Gilbert, Thomas Barclay, Ethan Cruz, Elisa Quintana, Lucienne Walkowitz, y son de la Universidad de Chicago, Universidad de Maryland y otros lugares como el Centro Espacial Goddard.
Y de mi queridísimo planetario Adler en Chicago.
¿Tú lo has visitado?
Por favor, no lo mencionaste, y eso duele.
Es que yo no lo he visitado, pero bueno, disculpa al planetario Adler.
Para ti Chicago es el lugar donde uno cambia de avión, ¿no?
Exactamente.
Ok, cada quien.
Y pues sí, como decía, básicamente el resumen es de que ellos utilizaron el telescopio TESS, vieron en qué zonas tenían la estrella Próxima Centauri y analizaron los datos y vieron que pues no hay ninguna señal de que el planeta esté transitando, y después hicieron unos modelos para poner límites en el planeta que pueda tener ese sistema. Entonces, un poquito de fondo, pues la estrella... ¿Empezamos con la estrella o con los exoplanetas? No sé, porque
pues
siempre...
empezamos con la estrella, vamos de lo mayor, más grande a lo menos grande. La estrella, para empezar, son tres, ¿no?
Sí. Son dos principales, que son dos estrellas que están orbitando muy cerca de una de otra. Ese es Alpha Centauri, A y B. Y después tiene una pequeña enana roja, que es un poquito más cerca de nosotros, a 4.24 años luz. Y es una estrella de muy poca masa, muy fría, y que está, es literalmente la que está más cerca de nosotros. En el 2016, utilizando una técnica que no es la de tránsitos cuando paso enfrente de la estrella, sino una técnica de velocidades radiales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que medían ellos es cómo se mueve la estrella hacia adelante y hacia atrás, respondiendo a la atracción gravitacional del planeta. Es un movimiento muy, muy leve, pero se puede medir ya. Y por ese método encontraron que hay un planeta que tiene entre 1 y 1 cuarto y 2.1 veces la masa de la Tierra, en un periodo de nada más 11.2 días alrededor, y a una distancia de que es el 5%, que es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, como es una enana roja, y el planeta está tan cerquita, queda en lo que se llama la zona de habitabilidad, donde la temperatura del planeta es pues la adecuada para tener agua líquida en su superficie. Así se define lo que es la zona de habitabilidad. En el 2020, ¿sí?
Esa definición es un poco controvertida, pero por algo
se empieza, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí, después en el 2020 confirmaron ya con otros telescopios, también por el mismo método, que sí existía ese planeta. Y varios grupos trataron de buscar si había tránsitos, o sea, que la órbita estuviera exactamente de lado para que nosotros desde la Tierra veríamos cuando el planeta pasa enfrente. Pero hay un problema.
Me permites, ¿sí?, abundar un poco sobre eso, Pedro, porque la cosa es, desde la Tierra, el mejor de los casos es que cuando vemos el planeta dando la vuelta alrededor de su Sol, que pase en un momento de su órbita por el frente del disco de la estrella. Aunque no podamos resolver el disco, sí podemos ver la sombra. Y que en otro momento pase exactamente por detrás para ver nada más la estrella sin ver la luz reflejada de la estrella, por el planeta. Entonces así podemos incluso en un momento dado separar la señal de la luz que refleja el planeta, si tenemos suficiente instrumentos suficientemente poderosos. Pero si el plano de la órbita está inclinado, y esto es desafortunadamente por probabilidad la mayoría de los casos, el planeta simplemente le está dando la vuelta a la estrella alrededor. Entonces nunca, desde nuestro punto de vista, pasa por enfrente del disco, porque lo estamos viendo de ladito. Tendríamos que estar en otro lugar, nuestro Sol tendría que estar en otro lugar de la galaxia para poderlo ver pasar enfrente de su estrella. Y eso, pues, ese es el mejor caso para estudiar todo esto, pero no siempre sucede, ¿no?
Y el hecho de que trataron de buscarlo, como decía, hubo dos proyectos, uno en el 2014-2015, de un satélite, se llama MOST, M-O-S-T, no me acuerdo cuáles son las siglas, pero básicamente observaron a la estrella Próxima Centauri por 43 días y medio y no vieron tránsito. Y en el 2016 dos grupos, desde aquí, desde la Tierra, del hemisferio sur, también trataron de confirmarlo, observando cientos de observaciones con varios telescopios, o sea, juntando todos los datos. Pero ninguno tuvo resultado concluyente, porque el problema de Próxima Centauri es que es como es una enana roja, tiende a tener muchas fulguraciones o destellos. Ya hemos hablado de esto en el programa, o sea, ¿te acuerdas? Que sí, muchos, claro, de los destellos son probablemente polares en lugar de ecuatoriales, y que por lo tanto si hubiera un planeta no sería barrida su atmósfera por las llamaradas o las fulguraciones de la estrella.
Sí, pero, porque eso era una de las preocupaciones, que tenían sobre este planeta, que por la actividad que tenía su estrella, que es muy temperamental, por decirlo de alguna manera, las fulguraciones podrían destruir la atmósfera o acabar con la vida, o básicamente rostizar a la pobre bacteria que estuviera tratando de sobrevivir allí. Olvídate de desarrollar formas más complejas de vida. Uh-huh. Ahora, como mencionamos hace unos programas, ahorita después del corte les digo qué programa fue. Recientemente se descubrió que las fulguraciones tienden a estar alejadas de la zona ecuatorial de la estrella, y entonces es más seguro para el planeta que sobreviva allí. Pero pues ese es otro asunto. El problema aquí es que esas fulguraciones y esas inestabilidades de la estrella enmascaran totalmente, son ruido que no permite el detectar el leve cambio de brillo cuando el planeta cruzara enfrente del disco de su estrella. Uh-huh. Pero pues, Pedro, si quieres vamos...
Y hay otras complicaciones que platicaremos ya después cuando veamos un poquito más a detalle este artículo.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando acerca de la estrella Próxima Centauri y pues con la mala noticia de que no tiene planetas. Eso lo empezamos en la primera parte del programa, después de que Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas.
Y pues, Pedro.
Sí.
Perdón. Creo que quedamos que sí tenía planeta, pero sí, que no pasaba enfrente de su disco. Desde nuestro punto de vista.
Correcto.
O sea que no es lo que se llama un planeta que haga tránsito.
El planeta tránsito sí existe, pero no pasa enfrente.
No, en lugar de pasar enfrente de su estrella, está en el plano orbital, es diferente y sí orbita alrededor de la estrella, pero no pasa enfrente. Lo cual lo hace más complicado para estudiarlo.
Sí, el planeta fue ya comprobado que existe por varios métodos y también trataron de ver que el planeta transitara enfrente de la estrella y ninguno de estos resultados fue positivo, todos fueron negativos. Ahora, ¿en qué se trató, en qué diferenciamos este nuevo estudio? Básicamente este nuevo estudio tomó los datos del test del Transiting Exoplanet Survey Satellite, que está específicamente diseñado para detectar tránsitos. No es como los otros satélites o los telescopios terrestres que pues hacen muchas cosas, ¿no? Este está en particular reservado para buscar planetas extrasolares que transitan o que son transitantes. Ya encontré algunos tesis dicen la palabra transitante de esos planetas. No me gusta,
sí, que es el mismo término que se usa en inglés y también suena un poco raro en inglés, pero no tanto.
Bueno, entonces lo que ellos usaron es, identificaron los sectores o los cuadros donde el satélite observó por veintitantos días y después cambiaba a otro cuadro y después otro cuadro y encontraron tres, el sector 11, 12 y el 38. Y en total fueron 78, 79 días de observación casi continua, o bueno, si las juntas serían como 78, 79 días de observación. Y cada dos minutos se tomó un dato del brillo de la estrella. Entonces, en este caso, pues es la observación más completa, con más duración, 79 días de observación completa. Y como decíamos, el problema de aquí es de que tiene destellos la estrella, entonces de repente sube de brillo y baja. Y no es porque pase un planeta o nada por el estilo, es porque la estrella tiene una fulguración y se abrillanta de una parte, y estas enanas rojas tienden a hacerlo muy seguido. No sé si te acuerdas que en uno de los asteroides que yo observé hace mucho tiempo descubrí también una de estas estrellas enanas rojas y salió una fulguración, creyendo yo que era una estrella fija en su brillo que podría utilizar para comparación de la rotación del asteroide, pues resultó que no. Que sí, una estrella.
Por eso se usan varias, lo recuerdo bien, y por eso se usan varias estrellas. Cuando estamos midiendo el brillo de una estrella o de un objeto en particular, un asteroide, lo que sea, para detectar qué tan brillante es, se compara con varias estrellas. Y se utilizan varias precisamente porque si se utilizara una sola o dos, sería probable que una o las dos, o incluso más, fueran estrellas variables, cataclísmicas, o variables normal estándar, aunque esas muchas de ellas están bien identificadas, y entonces no se puede comparar el brillo porque la regla, digamos, con la que estamos tratando de medir el cambio de brillo está cambiando de medida.
Y pues bueno, entonces después de estudiar todos estos datos, lo que ellos hicieron es utilizaron varios métodos para tomar en cuenta esa variabilidad de la estrella y sustrajeron esos efectos del destello de los datos. Lo que muchos otros autores habían hecho antes es nada más ignorar esa pequeña sección. Aquí no, aquí hicieron un modelaje y dijeron, no, vamos a quitar esa sección, porque ¿qué tal si el planeta está pasando cuando la estrella está teniendo su fulguración? Pues bueno, entonces trataron de reducir, quitar la información de esa manera. Y pues el resultado fue negativo. No detectaron tránsitos usando estos métodos. Y no nada más hicieron eso, sino que también hicieron un modelaje. Bueno, ¿qué tan grande tiene que ser el planeta para poder decir si pasa o no pasa? Entonces, lo que ellos usaron es, en sus datos, inyectaron muchos tránsitos así ficticios en los modelos y a ver si se podían detectar. Utilizaron planetas de 70% el tamaño de la Tierra hasta 50% más grande que la Tierra, y con periodos entre 10 y 12 días, que es lo que se había encontrado por el otro método. Y después de modelar todas esas cientos o miles, no sé, de modelos, pues concluyeron que no puede haber, el planeta no transita si es el 40% de radio de la Tierra o más grande. O sea, si transitara sería más chiquito, o no transita, simplemente como tú decías, está haciendo esto y no pasa por enfrente entre la estrella y yo.
Sí, o sea que está dando la vuelta en un plano distinto en el cual pasa por... Desde nuestro punto de vista pasa por arriba o por abajo, pero nunca enfrente, ni detrás sí. de su estrella.
Entonces, básicamente lo que ellos le pusieron es que en los modelos detectaron todos los planetas mayores a 55% del tamaño de la Tierra. Entonces ellos aseguran que ningún planeta mayor que Marte está en la zona de habitabilidad, puede transitar. Puede haber un planeta, pero estar más lejos. Pero en la zona de habitabilidad no puede transitar si es del tamaño de Marte o más grande.
Y una de las cosas que más me llamó la atención es la forma en la que trataron de eliminar las señales de las fulguraciones de la estrella. Como tú dices, en otros estudios nada más se ignoraba esa parte. Uh-huh. Pero estas estrellas, como quieran, no son tan estables. Entonces lo que trataron de ellos de hacer es modelar las fulguraciones, ponerlas en su modelo y tratar de quitarle eso para ver la señal subyacente, si es que la había, y encontraron que no la había. En las gráficas del artículo está bastante claro, bueno, más bien está totalmente confuso porque no se ve ningún patrón, ¿no? Pero precisamente por eso sabemos que no está transitando el planeta. Y otra de las cosas que trataron de hacer aquí, como tú mencionas, aunque fue con el otro propósito, fue el ponerle planetas artificiales inventados a los datos para ver qué efecto tenía eso sobre los datos. Lo hicieron con el propósito que dices de ver el rango en el cual sería posible detectar un planeta. Pero también con eso terminaron por eliminar otros planetas que hubiera podido haber, porque encontraron que en ese rango que dices la señal se hubiera podido detectar con los métodos que usaron, uh-huh. entre los cuales otra forma de tratar de eliminar las fulguraciones era simplemente restándolas con un modelo basado en la distribución de la intensidad, uh-huh. pero tampoco así lograron detectar una señal. A mí me parece que una buena parte del beneficio de este estudio, un resultado negativo, es, además del resultado negativo, que siempre tienen valor en ciencia, la metodología, ¿no? Como siempre. Uh-huh. Echaron muchas ganas realmente para tratar de detectar si realmente hubiera habido un planeta, si el planeta pasara enfrente de su estrella, si realmente hubiera estado donde queríamos que estuviera, captar uh-huh. esa señal, y no lo lograron.
A mí lo que me impresionó es que hay muchos paquetes de software, si viste, ya tenían muchos paquetes que ya están diseñados para hacer este tipo de cosas. Ellos nada más juntaron toda la información en los paquetes. Pero lo que no tomaron en cuenta fueron las manchas estelares. Las enanas rojas tienen muchas manchas estelares que a la hora que la estrella está rotando hace que el brillo cambie, y eso no lo tomaron en cuenta. Porque no, yo precisamente busqué manchas estelares en todo el texto y no había nada de eso. Entonces ahí puede haber otra fuente de error.
Si yo me dedicara a estudiar esto en particular, o tuviera un interés en particular específico sobre estas estrellas, definitivamente buscaría eso, pero lo buscaría en los modelos. Uh-huh. Curiosamente estaba pensando hacer un modelo similar, muy básico, porque sé que hay otros mejores ya hechos por gente que se dedica a esto, como un trabajo de práctica para desarrollar ciertas técnicas en algunos de los lenguajes que se utilizan para estos modelos. Mejor voy a buscar algo que sea más útil, porque efectivamente, cuando quise hacerlo y empecé a ver, ya vi que había mucho trabajo hecho. Mejor voy a hacer otra cosa más interesante, que sea más útil, ¿no? Aunque solo sea para aprender y para practicar.
En tu copioso tiempo libre.
En mi copiosísimo tiempo libre, así es.
Bueno, entonces esa fue la mala noticia de Próxima Centauri, pero pues había también una buena noticia en el sentido de que anunciaron, esta es una publicación diferente, que no es un artículo, básicamente es un proyecto que se llama Toliman, y es para un Toliman.
Sí, un boletín de prensa de la Universidad de Sydney, me parece.
Sí, de Australia. Básicamente va a observar a la estrella Alpha Centauri. Es un telescopio espacial para ver Alpha Centauri y tratar de distinguir las dos estrellas que están muy cerquita y si posiblemente tenga algún planeta también alrededor de ellas. Entonces, básicamente la propuesta es del telescopio espacial, pero no es un telescopio normal. Es un telescopio que llaman, y no sé si me tenga que meter aquí completamente, utiliza un lente de pupila de difracción combinado con un coronográfico, con un coronógrafo, ahí no lo puedo pronunciar.
Coronógrafo.
Ándale. Que es un telescopio que en lugar de hacer una imagen, hace como un patrón de interferencia. Y eso es más sencillo porque los patrones de interferencia de varios puntitos interfieren entre ellos mismos y se puede detectar con mayor facilidad objetos que tengan mucho menos brillo. Creo que la diferencia era más de un millón de veces lo que llaman el contraste dinámico de la estrella con su planeta, ¿verdad? Entonces, Toliman significa Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of Our Astronomical Neighborhood. Es el acrónimo más forzado que he visto en mi vida.
No, y están batiendo récord últimamente con estos acrónimos.
A propósito, también Toliman es el nombre árabe de la estrella Alpha Centauri.
Sí, eso es a lo que lo hicieron.
Lo forzaron a la
fuerza, ¿no? Lo forzaron el cubito en el agujero redondo, ¿no?
Pero bueno, no tenía fecha de cuándo lo iban a lanzar ni construir. Pero lo interesante es de que pues Australia se está metiendo aquí también en el negocio de hacer satélites de observación astronómica y ya tienen hasta, creo que era como $790,000 australianos.
788,000 según mis notas.
Ok. Los otros 2,000 fueron para copias, costo de las copias.
Sí, y van a tener que pasar el sombrero alrededor porque eso nada más alcanza para empezar, yo digo.
El proyecto es dirigido desde la Universidad de Sydney en Australia y está también por el Breakthrough Initiative del filántropo rico Yuri Milner, también les está dando dinero.
Pero esto es lo que decían los autores del otro estudio que comentamos casi toda esta segunda parte, que para desafortunadamente como el planeta no pasa enfrente de la estrella, para realmente caracterizarlo va a ser necesario observación directa o ir allá de plano.
Sí, y pues bueno, observación directa es más fácil ahorita que ir allá.
Y totalmente, afortunadamente como es la estrella más cercana, el ir allá es una cosa extraordinariamente difícil y complicada y tardada y no una fantasía absurda, pero pues eso como que no es mucho consuelo, ¿no? No. Y por otra parte, a ver qué pasa con el telescopio espacial que está por lanzarse en
James Webb.
El telescopio Webb, que posiblemente podría tener alguna imagen directa, por lo menos útil, o un espectro de alguno de estos objetos. Y pues eso puede cambiar la cuestión en cuanto a exoplanetas, no solo en el caso del sistema de Alpha Centauri, Próxima Centauri, ¿no? Sino en general. Okay. Junto con este proyecto Toliman que mencionamos y del cual los mantendremos informados.
Estén al pendiente. Vamos a una pausa y regresaremos con pues la siguiente noticia acerca del asteroide.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca de Alpha Centauri, Próxima Centauri, y los posibles planetas que puedan tener, y los proyectos para tratar de detectarlos, por lo menos saber que están ahí, ¿verdad?
Así es. Bueno, disculpa aceptada, doctor Saldés.
Doctor Sandés. Digo puras sandeses. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de un asteroide cercano a la Tierra, un NEO, Near Earth Object, creo que le llaman porque a veces son cometas. Este asteroide cercano a la Tierra, pues parece ser que es un fragmento de la Luna. Entonces está interesante. El artículo se titula Material silicio parecido al de la Luna, del cuasi satélite terrestre, y viene el nombre que es medio largo, 469219, ese es el número de descubrimiento, 469219, 216HO3, que básicamente nos dicen qué año y en qué parte del año fue descubierto, y después el nombre que le van a poner es Kamo-Olea-Oalewa. Es un nombre japonés que no encontré qué significaba. No sé si tú tengas tu amplio conocimiento del hawaiano.
¿Por fin es hawaiano o japonés? A mí me suena japonés, hawaiano.
No es hawaiano, dije japonés. No es japonés, es hawaiano. Una disculpa.
No tengo la menor idea de qué significa. De hecho, ahorita me estoy enterando apenas de que tenía ese nombre, aunque sí lo tengo aquí en mis notas, pero lo descubrí tarde y pues nada más lo anoté, ¿no?
Sí, el asteroide tiene un tamaño de unos 40 o 50 metros. Aquí viene como 50 metros más o menos, entre 46 y 58 metros. Y tiene una órbita que es muy parecida al de la Tierra. A veces está tantito más lejos o tantito más cerca. La diferencia de distancia al Sol con la Tierra es de 0.001 unidades astronómicas. O sea, una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros. Bueno, el 0.1% de eso, ¿cuántos son? Como 150, 15, 1.5 millones. O menos, no, punto, sí, 1.5 millones. Hacer matemáticas aquí en vivo como que no se me da.
Y no, que tiene, y a los que no somos tú tampoco.
Y ahorita saco la calculadora. Tiene una inclinación pues de unos 8 grados, que no es mucho. El periodo es como también de un año. Pero el detalle es que como está en órbita tan cerca de la Tierra, a veces cuando está un poquito más lejos que la Tierra, va un poquito más lento. Entonces se atrasa en la órbita con respecto a la Tierra. Pero después, cuando está más cerca del Sol que la Tierra, se acelera y se adelanta un poquito a la órbita de la Tierra. Entonces, aparte de que le está dando la vuelta al Sol, con respecto a la Tierra, se mueve de un lado hacia el otro en el cielo. ¿Ok? Eso se llama un cuasi satélite.
Eso es un poco difícil de entender. Si me preguntan, es que también es difícil de explicar sin imágenes. La razón por la que hace esto, aparentemente, si uno lo ve desde el punto de vista equivocado, es porque se volvió loco y es muy caprichoso. En realidad, si uno lo ve desde el centro de masa de todos los objetos principales que tienen influencia sobre esta pequeña roca, ve que tiene sentido, pero es difícil hacer esa animación o un diagrama incluso que lo explique. Hasta con diagramas, si tuviéramos ahorita imágenes con diagramas, es difícil de explicar, pero sí tiene sentido y no es un capricho, ¿no? Gravitacionalmente sí hay motivos por los cuales estos objetos hacen esas cosas. Es como los puntos lagrangianos, también se
Ándale,
pueden
sí.
entender muy fácil con los dibujos correctos, pero pues acepten nuestra promesa de que tiene sentido, porque está difícil en un programa de radio enseñar imágenes, ¿no?
Y sí, bueno, este asteroide fue descubierto en Hawái, y que venga el nombre. Y es el más estable de los cinco cuasisatélites terrestres conocidos, o sea, no es el único, hay algunos que se han encontrado. Entonces, lo interesante de este asteroide en particular, bueno, el estudio no terminé de decirlo, ahorita decimos lo interesante, salió en la revista Communications, Earth and Environment el 11 de noviembre del 2021, es gratuito, lo puede encontrar uno en el internet. El autor principal es Benjamin Sharkey, pero hay otros autores también, todos o casi todos de Arizona, de Tucson, o de Phoenix, o de, bueno, de algún observatorio en Tucson, del Lunar and Planetary Lab, que está en Tucson, del Observatorio Lowell, el telescopio binocular grande, Large Binocular Telescope, o el Planetary Science Institute. Todos estos son institutos de investigación planetaria, básicamente. Y lo que los autores utilizaron fueron la técnica de fotometría y la técnica de espectroscopía. Muy sencillito. Ver el brillo del asteroide, cómo cambia, y ver cómo refleja la luz del sol para tratar de encontrar su composición química, la espectroscopía. Entonces, como decía, la órbita de este cuasisatélite es muy difícil de explicar, como tú decías, sin gráficas. Pero lo interesante es que siempre está cerca de la Tierra y siempre tiene una velocidad muy lenta cuando está pasando cerca de la Tierra, porque él comparte más o menos la órbita de la Tierra. Y eso lo diferencia de otros objetos cercanos a la Tierra, que como tienen una órbita diferente, pues se aproximan con velocidades de 4, 5 o 10 veces más con respecto a la Tierra. Entonces, este, además, por ser un cuasisatélite, es un candidato para mandar una nave espacial. Creo que los chinos están pensando mandar una nave espacial a este cuasisatélite para
Es
interceptarlo, porque la diferencia de velocidad con la Tierra no es muy grande.
sí, eso puede ser interesante. No sé, en una de las revistas que consultamos, Sky and Telescope menciona esa posibilidad, aunque no sé si me da la impresión como que están tratando de convencer a los chinos de que la manden y no tanto de que los chinos están tratando de hacerlo, ¿no? Es una propuesta, en todo caso, si se hace ese lanzamiento sería en 2024 para que llegara a la roca en 2025. Otra cosa con respecto al nombre, después de investigar, encontré que el traductor de Google efectivamente identifica que es hawaiano, pero la traducción es Kamo Alewa, que no ayuda mucho. Y
Así es.
resulta que es un nombre propio que está en el canto hawaiano Kumulipo. Y el nombre fue propuesto, como ya se lo habrán imaginado, por un astrónomo del centro de Imiloa, de astronomía de Hawái.
Okay.
Entonces es un nombre, simplemente.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron los autores en este artículo? Básicamente utilizaron el telescopio binocular grande para hacer fotometría y espectroscopía, como dije, y el Lowell Discovery Telescope para hacer fotometría. Y esto lo han hecho por varios años, y en particular en abril de este año pasó muy cerca de la Tierra, en uno de esos pasos lentos cerca de la Tierra, y pudieron hacer un estudio ya más particular de estos asteroides. Son difíciles de observar, porque no se mueven muy rápido y la órbita cerca de la Tierra, la mitad de la órbita la pasa entre la Tierra y el Sol, entonces no se puede observar tan bien como cuando está detrás de la órbita de la Tierra. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron? Pues bueno, de la fotometría, nosotros hemos hecho esto mucho, el periodo de rotación del asteroide es de 28.3 minutos. Es un asteroide que rota rápidamente, no es de varias horas como generalmente se encuentra. Entonces, esto generalmente, ¿qué quiere decir de que es medio sólido? Si rotara lento, pues podría ser fragmentos agregados, pero aquí a lo mejor es medio sólido.
Sí, porque si rotara más lento, más rápido y fueran fragmentos, saldrían disparados. No podría mantenerse como un objeto, como un solo objeto, ¿no?
Y el espectro entre 1.5 y 2.5 micras, o sea, en el infrarrojo, trataron de ver, bueno, ¿a qué se parece este espectro? El espectro es cuando la luz del sol rebota en la superficie del satélite y la composición química de la superficie del satélite absorbe y emite ciertos colores. Entonces, cuando nosotros lo observamos desde la Tierra, pues no es el espectro del Sol, está un poquito modificado. Y se puede comparar con el espectro de otros asteroides, pero lo que encontraron es que el espectro que más se parece al de este asteroide es el espectro de las muestras lunares de silicio que trajeron los astronautas. Un poco enrojecido, o sea, un poco más de la parte de más roja, o sea, de longitudes de onda más largas, está un poquito más brillante, que significa, pues, que ellos lo interpretan como que es un pedazo de la luna, o bueno, se puede explicar este espectro por un pedazo de la luna, que después de mucho tiempo de orbitar el Sol, la luz solar, la ultravioleta y el viento solar hace que el color se modifique un poquito, que se haga más rojo. Entonces, como conclusión, ellos dicen que la teoría más que puede explicar mejor este asteroide es que es un fragmento lunar que fue eyectado de la Luna por un impacto muy grande y que está en esta órbita que, como decía, es una órbita que no es fácil de que un asteroide emigre por sí solo a esta órbita, sino que si se formó dentro de la órbita de la Luna-Tierra es más fácil que ahí se mantenga cuasi establemente que si venga de otra parte del sistema solar y por casualidad quede en ese juego gravitacional extraño con la Tierra y la Luna.
En pocas palabras, la razón por la que concluyen que es un objeto que se originó como un pedazo de nuestra Luna es, primero, que si se hubiera originado de otra manera sería muy difícil que hubiera quedado en esa órbita. Y segundo, el color y los componentes del color de la luz que refleja son muy parecidos al de nuestra Luna, aunque el enrojecimiento que tiene lo haga un poco distinto, pero el enrojecimiento es común cuando por los contaminantes que cubren los objetos que están en órbita por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En el espacio.
Sí, otra posible explicación es, tú mencionaste ahorita los troyanos. El troyano es un asteroide que está a 60 grados de la Tierra, en órbita igual a la Tierra, pero a 60 grados adelante o detrás de la Tierra. En Júpiter hay una familia entera de asteroides que se llaman asteroides troyanos, que comparten la órbita con Júpiter, pero que gravitacionalmente, por este juego gravitacional entre el planeta y el Sol y el asteroide, se mantienen en la misma órbita. Entonces, otra de las cosas que proponen aquí es que este asteroide a lo mejor es un troyano terrestre, que no se han encontrado ninguno hasta la fecha, no quiere decir que no haya, pero puede haber que eventualmente emigró a esta órbita. Pero otra vez, es una explicación un poquito menos probable.
Sí, y lo que también puede ser interesante es seguir buscando si estos troyanos existen para nuestra Tierra. Como dices, no se han encontrado, pero pues eso no quiere decir que no pueda haberlos, ¿no?
Pero lo interesante aquí que me gustó de este asteroide es que puede ser un pedazo de la Luna. No sé dinámicamente qué tanto pueda durar, si son cientos de años, miles de años o millones de años. Deben de ser millones de años para que se erosione por el viento solar. Y pues no hay ningún impacto en la Luna reciente que se pueda observar de dónde pudo haber venido.
Exactamente, si fuera un objeto más reciente o que durara menos, se podría intentar determinar de qué parte de la luna viene. Pero no, efectivamente, no tengo aquí el número, pero sí este tipo de objetos pueden durar un buen rato en esa órbita antes de escapar hacia el espacio profundo o caer hacia el sol o ir a otro lado, ¿no? Entonces se piensa que sí puede ser un objeto bastante antiguo.
Pero bueno, entonces, ¿qué más noticia de esto? No, pues ya era todo. Es un trabajo sencillito en ese sentido, es directo, digámoslo así. Fotometría, espectroscopía, por eso le entendí.
No, sí, realmente, y sencillo, entre comillas, pero pues no son otros métodos retorcidamente indirectos que se usan mucho en astronomía para tratar de sacarle el más mínimo detalle a la pequeñísima señal que tenemos. Esto, desde luego, es más común en el caso de estrellas o objetos más lejanos. En este caso, pues si hasta los chinos están pensando mandar una nave porque es un objeto de interés, esto es posible, ¿no? Claro que se empieza identificándolas así de modo indirecto, aunque en este caso no sea tan indirecto.
Y pues bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana y compartir una hora de su vida con nosotros platicando acerca de la astronomía. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.